en el conflicto. Tampoco lo hace China, otro socio de Teherán en la región, que ha pedido a Washington y a Tel Aviv un cese inmediato de los ataques y ha exigido que se respete la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán.
La red de emisoras de la SER ha hablado hoy en distintos puntos de España con ciudadanos iraníes que están aquí en nuestro país, ciudadanos, familiares, hijos de refugiados. Se estima que son entre 6.000 y 12.000 iraníes en nuestro país, dependiendo de si contamos solo ciudadanos iraníes o personas que son hijos de o refugiados, hermanos hijos de. En Hora 14 estuvimos en Euskadi escuchando a iraníes. Esta noche vamos a ir a Canarias porque en el archipiélago también nuestra compañera Lucía García ha podido hablar con algunos de esos iraníes en España.
Aria Tafreshi es un iraní residente en Tenerife, que cogió el móvil esta mañana y se enteró así de lo sucedido. La primera decisión que tomó desde la distancia fue la de intentar hablar con su familia. Lo consiguió, pero por poco tiempo.
Yo con mi familia personalmente he podido hablar unos segundos, ya que el gobierno de los ayatolás, ya sea por las manifestaciones o también ha pasado durante la guerra de 12 días de Israel-Irán, corta el internet de manera inmediata, con lo cual desafortunadamente no he podido hablar con ellos bien.
Erfan Mortesa, en cambio, lleva varios días sin poder hablar con su madre y su hermana que viven en Irán. Espera, dice, que estén escondidas en un sótano o en algún lugar seguro, aunque reconoce que estos ataques no les han tomado por sorpresa.
La situación es una situación que se veía venir. Eso es la parte que un poco tranquiliza, porque ya estábamos preparados. Es una situación, pues, agridulce.
Así es como lo describen. Quieren ponerle fin a un régimen opresor, pero preocupados por la sociedad civil.
Sara Núñez de Prado es profesora del Mundo Actual y Geopolítica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estados Unidos está asegurando a esta hora que Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, ha muerto. A la espera de la confirmación oficial por parte de Irán, le pregunto, ¿qué consecuencias podría tener esto para Irán y para la región?
De cara a un cambio de gobierno, probablemente bastante pocas. En líneas generales, lo que ocurre es que el sistema de gobierno iraní es, digamos, está formado como por redundancias, con lo cual se pueden repartir perfectamente el poder, unos se van apoyando en otros, y eso es, entre otras cosas, lo que le ha permitido mantenerse durante 30 y tantos años. Es decir, puede sustituirle cualquiera y en principio no tiene por qué pasar nada, aunque oficialmente pudiera ser un cambio, pero realmente no tiene por qué ser efectivamente ese cambio pues hacia una democracia, etcétera. Y puede pasar también otra cosa, y es que sea la Guardia Nacional quien tome el poder y que los militares sean todavía más antiestadounidenses de lo que todavía puede ser en este momento Irán. Es decir, es muy difícil promover un cambio de régimen cuando se está simplemente bombardeando o matando un líder, y mucho menos en Irán.
¿Cree que la población iraní, estábamos viendo esta noche imágenes de iraníes celebrando esa noticia de la muerte de Ali Khamenei? Recordamos que Irán ha sido un país que en las últimas semanas y meses ha reprimido muchísimo a su población. Hemos visto miles de muertos en las protestas contra los ayatolás. ¿Cree que la muerte de Khamenei, en caso de confirmarse por parte de Irán en las próximas horas, puede desatar otra ola de protestas con fuerza en el país?
Sí, es probable, pero eso no quiere decir que sea una ola triunfante.
Sí, que cambie el régimen, ¿no?
Ya. Efectivamente. Es decir, además, no olvidemos también una cosa. Cuando las primeras manifestaciones fuertes que llevaron a esas masacres, Estados Unidos no hizo absolutamente nada, simplemente las animó. Pero nada más. Entonces, ahora sí parece ser que hay hechos, pero esos hechos tampoco se pueden que traducir especialmente en que sea es muy difícil que un pueblo iraní, que además tanto desde la parte del gobierno como desde la parte de la sociedad civil, a ver, la mentalidad que tienen es la del sacrificio, básicamente, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar las posibles soluciones. Es muy difícil que por mucho que se levante la sociedad civil pueda promover un cambio de régimen real, no un cambio de gobierno.
Sí.
Un cambio de gobierno sí, pero un cambio de régimen es bastante más complicado.
El ataque que hemos visto hoy de Estados Unidos e Israel hacia Irán ha sido respondido por una oleada de ataques de Irán que no tenía precedentes en la región. Estados Unidos, concretamente Trump, está hablando de días, si hace falta. En su opinión, ¿cuánto pueden durar estas hostilidades y las respuestas a esas hostilidades?
Pues es que conociendo a Trump es casi muy difícil de predecir, porque se toma las cosas de una manera, luego al día siguiente de otra, y ahora mismo puede estar atacando, puede decir, él ha dicho que puede durar una semana o que puede durar más, pero en un momento dado nos puede vender que ha sido un triunfo, que realmente no lo haya sido, y entonces se retira. Es muy difícil predecir. ¿Y cuánto puede durar lo de Irán a... contra, pues también es complicado, porque es verdad que Irán está en un momento débil. Probablemente el no haber llegado a acuerdos en las negociaciones era fundamentalmente para ganar tiempo.
En las negociaciones por su...
En las negociaciones nucleares, por aquí, efectivamente. Pero está más débil, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad.
¿Qué consecuencias...? Sí, sí, perdón, que creo que quería terminar el argumento.
Sí, pero vale. Pues quería decir que el que no tenga capacidad quiere decir que puede continuar. El problema que tiene ahora mismo Irán es que prácticamente los países que hasta ese momento eran simplemente receptores de unas bases militares, pero que no tenían mayor implicación, ahora sí están de alguna forma poniéndose en contra de Irán porque se han sentido atacados. Y eso sí es un cambio importante dentro de lo que es la geopolítica de Oriente Medio, que sí puede tener consecuencias para Irán.
Y una última ya, hablamos de las consecuencias para la región, pero ¿qué consecuencias puede tener esto todo para un ciudadano europeo que lo esté escuchando, o un ciudadano estadounidense? ¿Puede tener consecuencias a nivel geopolítico mundial lo que está pasando en Oriente Próximo?
Sí, por una razón, pero no para que afecte directamente a un ciudadano estadounidense o a un ciudadano europeo, pero sí a nivel geopolítico. ¿Por qué? Porque se está fragmentando el panorama internacional de una manera que hasta ahora no era lo habitual. Y se está fragmentando no solamente en lo que sería norte-sur, que pudiera haber sido más o menos una fragmentación habitual que ha existido siempre, oeste-oeste, si nos vamos a épocas más pasadas, pero dentro de lo que son los propias nuevas alianzas que se querían formar, como por ejemplo los BRICS, etcétera, tampoco entre ellos están de acuerdo en estos momentos. Por lo tanto, es una fragmentación más o menos general que evidentemente tiene que tener consecuencias geopolíticas.
Sara Núñez de Prado, profesora del Mundo Actual y Geopolítica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, gracias por habernos atendido esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y en este punto vamos a volver a Barcelona.
Julio Cortázar destacó en él su capacidad de sorprender, de aparecer ahí donde no se
espera. Es la señal
en
directo de la televisión pública a esta hora, que está ofreciendo la gala de los Goya 2026, una gala en la que también está la cadena SER muy atenta a todo lo que allí sucede. Pepa Blanes y José Manuel Romero, ¿qué premios han dado ya? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, se han dado bastantes. La verdad es que ha ido ágil. No queremos hablar muy alto porque lo podemos hasta gafar. Pero bueno, nos emocionábamos con Alba Flores y con Silvia Pérez Cruz, que recogían el premio a la mejor canción compuesta por Flores para Antonio, el documental, con un emotivo discurso que ha acabado con el Free Palestine. También ha recogido premio Nagore Aramburu por Los Domingos, Álvaro Cervantes por Sorda, ambos actores de reparto en estas películas. Y de momento Siraj se está llevando los premios técnicos, que no les gusta a los técnicos decir que son técnicos, sino artísticos, o sea que vamos a decir también artísticos. Montaje, música para Candín Rey, sonido, que es la categoría con la que justo compiten los Oscar y que es el primer equipo íntegramente femenino en ganar este Goya. Y diseño de producción, Tardes de Soledad de Albert Serra, el mejor documental, y actor revelación Tony Fernández por Ciudad sin sueño.
Pepa, ¿qué premios nos quedan por saber y quiénes son los favoritos para llevárselos?
Pues
está escuchando que también Garrido, ¿eh? O sea,
yo estoy feliz ya por Nagore Aramburu, la Ifeitiarra, que ya tiene el Goya.
Pero bueno, pues todos los vascos, porque si está Dani Garrido no puedo decir otra cosa, pero no, queda mejor película, mejor actor, actriz, también
gordos.
Va a ser los guiones, también va a ser significativo, bueno, y mejor película, mejor dirección novel, que ahí hay mucha competencia y es el futuro del cine.
¿Qué tal lo están haciendo Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores?
Pues por ahora bastante bien, están exhibiendo una química que no esperábamos, aunque tampoco están muy presentes en la gala, salvo la presentación musical del principio y un segmento de humor. Pues está siendo una gala con muchos vídeos de recuerdo a Marisa Paredes, a otros momentos de los Goya, una gala que en la radio diríamos muy picadita, en la que se ha marcado el tono político desde el principio contra el genocidio en Gaza, la invasión de Ucrania e Irán, y a la que se han ido sumando tanto el presidente de la Academia de Cine como Susan Sarandon, que ha vuelto a citar a Pedro Sánchez, o la argentina Dolores Fonsi alertando a España de lo que supone vivir en un país gobernado por la ultraderecha.
Llevamos toda la tarde siguiendo los Goya en cadenaser.com, la alfombra roja con vosotros, y esta noche, Dani, vamos a dejarles que hagan la cuña. Tenemos programa especial en la SER desde la 1:30, ¿no?
Desde la 1:30 de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias.
Ahí estaré yo, escuchando.
Ahí estaremos.
Sí, sí, yo escucho, escucho siempre, y hoy también.
Muy bien, pues Pepa Blanes y José Manuel Romero, que vaya muy bien.
Besos,
chicos.
Gracias,
chicos.
Nos escuchamos.
Chao. Adiós.
Nos vamos, Dani.
Gracias,
con los Goya esta noche.
Venga, seguimos.
Hasta luego.
Radio Gandía. Cadena SER.
Cuentan que había un padre que cada día, cuando su hijo salía del cole, lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
Mifer Auto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
Atención, amantes de la aventura. Los dinosaurios llegan al centro comercial La Vital. Velociraptores, un triceratops y un enorme T-Rex recorrerán la galería en pases únicos los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero. Un espectáculo gratuito que te hará vibrar en la planta baja de La Vital. Descubre qué dinosaurio te espera en cada pase y prepárate para una experiencia jurásica inolvidable. Más información en nuestra web, redes sociales y app.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web descisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Descisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
Crucero por el Mediterráneo. Esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte. Inesperado. Despertar con vistas al mar. Esperado. Bebidas incluidas a bordo. Inesperado. Cenar como una estrella. Esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia. Bus directo al puerto de embarque. Inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
Creo que Eva al desnudo de Joseph Leo Mankiewicz con Bette Davis es incontestable. Es una obra maestra sobre el teatro y es tan incontestable como las Meninas, como el Coliseo,
no hay discusión.
Como Beethoven y como los Beatles.
Eva al desnudo no admite discusión.
No, no hay matices ahí. Y me pego con cualquiera.
638-313466, ya saben que es el teléfono del WhatsApp en el que ustedes pueden dejar una nota de voz pidiendo la crítica bajo demanda de la película que ustedes quieran.
La vida y el cine van de la mano de Javier Ocaña. Cada jueves en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Y Yago de Vega. Hola, Yago, ¿qué tal?
Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ocurre, a veces ocurre. En la última acción del partido ha ganado el Atlético de Madrid.
Y en el único tiro a puerta.
Mañana se cumplían 4 meses sin marcar en Liga.
Correcto, desde el 1 de noviembre, sí.
Pues a ver si se suelta de cara al partido de,
hecho,
de Copa
voy,
o no.
Te voy a dar otro dato. Julián Álvarez no marcaba fuera de casa en Liga desde la primera jornada de Liga en el campo del Español.
¿Cómo lo ha celebrado Paquismo? ¿Saltando en redacción un poco?
No, no, moderado, moderado. Vale. Sabiendo que lo importante viene el martes con la Copa y lo que viene por delante de la Champions, sí que el Atlético de Madrid en Liga está al trantrán, tiene que asegurar evidentemente la tercera posición. Pero vamos, sería notición y sorpresa que pelease por el título.
Solo un titular más. Ha dicho Jordi Martí que cree que le dirigía a tal el mensaje que el Barça tiene un 40% de opciones de levantar la eliminatoria.
No, bueno, hay que ser optimista en la vida. Un 4-0
que
tiene
no
que remontar el Barcelona. Podemos escuchar al Cholo Simeone en rueda de prensa después de la victoria de hoy.
Sin ninguna duda, el gol de Julián me pone contento. Por el equipo otra vez, como decía, y por él. Por él, porque ganar 1-0 con... siempre un gol de un delantero, ya sea Sorloth, ya sea Griezmann, ya sea Julián, ya sea Lukman, para ellos es diferente y obviamente me pone muy contento por eso.
A la izquierda, David.
Hola, Diego, David Medina, Marca. Quería preguntarte, ¿se ha visto en el cambio Cardoso que él se tocaba y tú le has ido a preguntar cómo está o si es duda?
No, el médico me comentó que Cardoso estaba ahí tocándose un poco el isquiotibial y bueno, no estamos en momento de preguntar mucho. Estamos en momento de entre cuidar y jugar. Y elegimos eso. Cuando salió le pregunté, me dijo el doctor que te vio tocándote un poco el isquio. No, pero podía seguir jugando, me dijo. Así que me imagino que será solo una sensación que tuvo.
Cardoso, que jugaba hoy su tercer partido de forma consecutiva como titular.
¿Hasta qué punto le puede ayudar a Julián mentalmente este gol? Porque lleva 4 meses sin marcar en la Liga desde el 1 de noviembre y marcar un gol que encima se iba para una victoria, no sé, en ese proceso de recuperación para estar al nivel del año pasado, ¿cuánto le puede ayudar esto a un futbolista?
Bueno, siempre el gol es un aliciente para los delanteros. Repito lo que decía en la pregunta anterior, él es un jugador importantísimo. Un jugador reconocido mundialmente, que lo quieren un montón de equipos, lo tenemos nosotros y bueno, ojalá que pueda darnos todo lo que tiene porque tiene un juego fantástico.
A fondo a la izquierda, Antonio.
Hola, Cholo, a tu izquierda, aquí Antonio Ruiz, Cadena COPE. Hay partidos este año en los que el equipo tuvo 20 ocasiones y no ganó, hoy ha tenido una clara delante del portero. Imagino que hoy lo más importante, lo único importante, era la victoria y el resultado, ¿no?
Bueno, sí, había perdido el Villarreal, era importante poder acercarnos a la gente de arriba que está delante nuestro, seguir buscando en la Liga esa continuidad, esa regularidad que se necesita para poder competir. Veníamos de esfuerzos grandes, tuvimos que gestionar como gestionamos el partido, pensando siempre en tener gente fresca y gente que nos pueda dar cosas durante los 90 minutos, no solamente en el inicio, y bueno, hoy por suerte salió bien y es verdad, hoy tuvimos esa posibilidad de gol, el gol anulado por un poquito de fuera de juego y la verdad que fue un golazo.
Fernando, a la izquierda.
Hola, ¿qué tal? Aquí solo Fernando Cardenal, Radio Nacional de España. Le quería preguntar por Julio Díaz, si es de las sensaciones que mejor te deja el partido, verle debutar, hacerlo al nivel que lo ha hecho, ¿qué te ha parecido su debut?
Me pone muy contento por Julio, porque viene trabajando muy bien. Creo que también esto es importante para Fernando y para toda la gente que trabaja en el B, con los chicos en el B, porque están disponibles para lo más importante, que es la primera división. Y bueno, se ve que el trabajo que están haciendo ellos es muy bueno, porque Julio hoy jugó con personalidad, seguridad, no tuvo miedo, arriesgó, tomó decisiones. En la última jugada se esforzó por que esa pelota no se vaya afuera, que terminó siendo gol. Lo felicitamos y bueno, a seguir de esta manera, ya mostró esto, así que ahora lo tendrá que sostener, que siempre es lo más difícil.
Hasta ahí la rueda de prensa del Cholo Simeone después de la victoria hoy de su equipo en el Tartiere, 0-1 con gol de Julián Álvarez en el descuento. El Atlético de Madrid que se pone tercero después de la derrota del Villarreal. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
No ha sido el partido más brillante del Atlético de Madrid esta temporada, pero cosas positivas, volver a ganar fuera de casa, ver marcar a Julián Álvarez, recuperar la tercera posición.
Portería cero, otro buen partido, yo me apunto a lo que has dicho tú de Johnny Cardoso, el tercero consecutivo como titular, yo creo que, fíjate, ese cambio que...
Y otro buen partido Black, salvando puntos.
Sí, que comentaba sobre el cambio en rueda de prensa Simeone, ya denota la importancia que le va dando al norteamericano y que yo creo que va a ser titular el próximo martes en Barcelona. Y sí, yo creo que un partido de mínimos. En la primera parte gestionando los minutos, haciendo rotaciones después de donde venía el equipo, del esfuerzo de Liga de Campeones y teniendo el partido de Barcelona el martes a la vuelta de... Yo creo que no empezó mal, pero falta de precisión, toma decisiones, no, la primera parte no fue buena, no terminó bien sobre todo con esas dos paradas que tú decías de Jan Oblak, y creo que la segunda fue un equipo completamente distinto, compitió desde el primer segundo, es verdad que sin tiros a puerta, pero rondó siempre el gol, ganaba duelos, metió al Oviedo atrás, y luego sobre la bocina pues encontró ese gol de Julián, buena maniobra del chaval, de Julio Díaz,
sí, con fe.
Al que se le veía cansado, pero con fe de recuperar esa pelota, la ponerla otra vez en juego para que llegara el gol de Julián, y una victoria muy importante, recuperar la tercera plaza. 3 puntos, vas con sensaciones buenas después de una victoria a Barcelona. Bueno, pues yo creo que hoy todo positivo.
Kiko Narváez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yaquito.
¿Qué sensaciones te ha dejado hoy a ti el Atleti?
Pues muy parecido a lo del Tara, ¿no? El primer tiempo, la verdad que el equipo muy plano,
un Real Oviedo que te tenía controlado y que las tres ocasiones más claras quizá la tuvieron con paradones de Oblak, en el que de nuevo ha habido, ¿no? Todavía queda muchísimo tiempo para ver a Rodrigo, Baena, Almada, sobre todo el chaval, pero gatillazo, ¿no? Respecto a los primeros 45 minutos de muchas imprecisiones, fíjate que al final medio desterrado a banda derecha porque tuvo que poner a Baena en el centro a ver si le daba mayor fluidez al juego, con un desesperado Sorlo que, sí, que hoy hemos hablado, Yago,
sí,
que
levantaba los brazos. Sí.
Mosqueado porque era una y mil veces la que hacía movimiento de desmarque en profundidad al segundo palo y no le llegaba apenas ninguna pelota. Lukman, que el Cholo lo está poniendo ahí casi de segunda punta en vez de banda izquierda, porque todavía yo creo que tiene que hacer un trabajo en lo que es en el aspecto defensivo con el jugador. Y después el segundo tiempo, pues nada, me imagino que tras Cholina, algo parecido a lo que ocurrió el día del Brujas, el equipo ha cambiado la actitud. Como decía Talita, empezó a ganar duelo y no se ha visto reflejado en jugada, pero sí tenía el control del partido. Y en una jugada medio aislada, que la pelota ya se iba, en un afán, ¿no?, ahí de optimismo de Julio, el chaval que ha ido de menos a más, pues mira, ha venido el gol de Julián, que a ver si de cara a lo que es el futuro, Yago, pues se quita otra piedrita más de la mochila y empieza a jugar con mayor confianza, porque lo decíamos en la retransmisión de Carrusel, es que Julián, hay una diferencia abismal a lo que vimos en el chaval la temporada pasada.
Sí, si el hermano, pues, el hermano.
Sí, sí, además,
Julián,
con muchas imprecisiones, lectura de juego, influencia poca en el partido. Pero a ver si de una vez por todas, porque claro, por actitud, honestidad, macho, no se le puede decir nada, porque no para de correr.
Pero eso es lo que le está salvando, que corro, porque la exigencia en el Atlético de Madrid es máxima, y si no tuviese esa actitud, para empezar, ya lo habría castigado Simeone, y me entiendes lo que te quiero decir.
Totalmente.
Sino que además la afición también le diría, oye, tronco, espabila.
Yo, Yago, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo rebobino hacia atrás y tal, a que también lleva mucho tiempo siguiendo al Atlético de Madrid. Esa empatía, esa prudencia, ese cariño, esa paciencia que se está teniendo con Julián, yo creo que lo he visto poquísimas veces.
Yo no lo he visto, Kiko.
Delantero.
Yo, Kiko, no lo he visto, yo no lo he visto.
¿A que no?
Yo no lo he visto. Cuatro meses sin marcar un gol.
119 días, cuatro meses en Liga, eso es una barbaridad.
Cuatro meses, macho, sin marcar en Liga.
También la protección
Liga
que le demuestra Simeone.
Y ni un sí, pero bueno, los profesionales, y al final el entrenador apuesta por ti y sabe que eres un jugador top y quiere que sigas en el equipo. Pero yo, lo de la grada, cuatro meses sin hacer un gol, en partidos realmente malos, ni un reproche, se acerca a sacar un córner, Yago, ovación. Yo creo que eso. Yo es que eso no lo he visto en el Atlético de Madrid.
Además, es que lo que decíamos, Kiko, o sea, no ha marcado gol fuera de casa en Liga desde la primera jornada de Liga, y llevaba sin marcar en Liga desde el 1 de noviembre. Que son números que tú dices, joder, hay que exigir mucho más a Julián Álvarez, porque sabes que puede dar más, pero saben que tienen que darle cariño. Llega el momento importante de la temporada y se necesita el argentino, está claro.
Que tenemos tan reciente y hay tanta confianza en el que la temporada pasada estaba en el top 3, ¿no?, de delanteros en el mundo, en todo el aspecto, en asistencia, en trabajo, en goles, que claro, la gente dice, es imposible que con la edad que tiene se le haya olvidado, y hay que estar, pues eso, regando semana tras semana, y ojalá de cara a lo que es el futuro esto le venga bien al chaval.
Johnny Cardoso, creo que otra gran noticia para el Atlético de Madrid, que vaya cogiendo continuidad y que se haga importante en el equipo, ¿eh?
Sí, que vaya ahí, ¿no?, quitándose los miedos, que seguramente, pues claro, viene el Real Vite Blompié y a un Atlético de Madrid, de repente viene lesiones, no tienes continuidad, y el murmullo cuando tiene algún que otro error, porque al final la continuidad en jugadores, ¿no?, que juegan ahí en la base, es fundamental, pues los minutos, los partidos, Yago, para coger, pues eso, velocidad de reacción, conocer a los compañeros, y estos dos o tres últimos partidos del chaval, la verdad que estamos viendo al Cardoso de lo que era del Real Betis Balompié, ¿no? Un jugador que abarca campo, que trabaja y después que le da fluidez al juego, y sobre todo también algún que otro día un descanso a la leyenda, a Coque, ¿no? Que le dirá a Cardoso, menos mal que aparece, porque así me puedo tener un respiro.
Hoy era importante, Kiko, el tema de las rotaciones, que el equipo sacase adelante el partido. No hacía falta ser brillante, aunque sí era de esos partidos en los que dice algunos jugadores tienen que dar un paso adelante. Era importante ganar y recuperar la tercera posición, sobre todo por la tranquilidad de ir a jugar a Barcelona esa vuelta de semifinales de Copa, donde la renta es muy buena.
Sí, dejar lo que es los deberes hechos lo antes posible, de dejar el tercer, cuarto puesto ahí, y a partir de ahí, pues la prioridad, porque después pueden venir los nervios, ¿no? Si no cosecha estos partidos y estos tres puntos, ¿no? De por ir alejándote, sobre todo del Real Betis, balompié. De cara a lo que es el martes, lo que veo imprescindible y vital es que en el descanso no necesite el equipo ya una cholina. Tienen que salir de puntilla y con la actitud de ganar duelo y meterle ritmo y agresividad desde el minuto uno. Todo lo contrario que también vimos el día del Brujas. Porque este Fútbol Club Barcelona de Rafinha, de Lamín y de un tal Pedri, titubear no, esta gente no te van a perdonar en el titubeo, ¿eh? Yo creo que el Atlético de Madrid pues tiene que repetir los segundos tiempos del Brujas y en el día de hoy, con otra alineación, porque estará Pupil, Janko y compañía, pero desde el minuto uno. Este Barcelona yo lo asemejo mucho al tema del Bayern de Múnich, del PSG, del City. Son equipos, Yago, que son capaces de hacer partidos épicos, ¿eh?
Sí, sí, tal cual.
En lo positivo y, en lo negativo, y por los riesgos que asumen también, que es lo que yo confío plenamente en este Atlético de Madrid, la Copa del Rey, es que el Barcelona o te marca 6 o a lo mejor por penalti. Pero yo creo que si te marcan 4 no va a valer, porque yo confío en que el Atlético de Madrid en 90 y tantos minutos te va a marcar.
Yo es que creo eso también, que el Atlético de Madrid va a hacer gol en esa eliminatoria. Lo que no sé es cuántos goles será capaz de hacer el Barcelona. Te hago la última. Le han preguntado los compañeros de Movistar a Cholo Simeone por el tema de moda en el Atlético de Madrid, por Griezmann.
La ilusión con la que jugó hoy, con la determinación que apareció en el segundo tiempo, siendo importante en el juego colectivo que el equipo pudo hacer en el segundo tiempo. Lo necesitamos de esa manera. Él sabe bien lo que hemos hablado y, bueno, ya lo he dicho la vez anterior, que sea lo mejor siempre para el club, para él y para el equipo.
Contaba durante la semana Manu que la idea del jugador era el poder cerrar su marcha este mismo mes, o sea, no tener que esperar mucho, o el mes que viene. Y hoy contaba Pablo Pinto en el primer tramo de Carrusel, Kiko, que bueno, parece que Simeone ha charlado con el jugador, y cuando Simeone te da la chapa una conversación tras otra, hombre, es bastante convincente.
Me hizo a mí hasta correr alguno que otro partido, ya, fíjate lo que te estoy diciendo.
Eso tiene mérito, sí. Te digo que sería muy importante para Griezmann, sí, o sea, y para el Atlético de Madrid fundamentalmente el tenerle hasta final de temporada, ¿eh?
Sí, lo decíamos en Carrusel. Al final escucha, ¿no?, de las filtraciones, pues dos formas de verlo. Uno, ¿no?, lo que te dicen que hay alguna que otra promesa, otro que el jugador. Yo a mí me daría muchísima pena que Griezmann se fuese en marzo. Griezmann se tiene que despedir de, si lo tiene que hacer, del Atlético de Madrid con honores y no por la puerta de atrás. Y ojalá pues se consuma eso de que el convencimiento y la palabrería del Cholo pues surja efecto y se quede aquí hasta mayo, junio, porque es necesario. Me daría mucha pena que se fuese Griezmann por la puerta de atrás, porque es un tipo, yo estoy totalmente de acuerdo con tal, lo hemos hablado muchas veces, que me parece el mejor futbolista de la historia rojiblanca, pero me pasó, no sé si sería una irresponsabilidad o... Pero no se merece irse en marzo por la
puerta
de atrás.
Creo que sería innecesario el hecho de hacerlo de esta forma.
Claro, es que, bueno, los que conocen a Griezmann dicen que se levanta por la mañana de una manera y se acuesta. Se levanta por la mañana con el pelo azul y se acuesta con el pelo rosa. Que es, tiene ahí un toquetazo, ¿no?, de Peter Pan, que hay veces que hasta que la gente que lo conoce dice, pero es que no sé, si es que te puede sorprender esta noche. Pero ya te digo, yo me quedo que ojalá se vaya por la puerta grande y no por la puerta de atrás, porque también le ha costado mucho después de venir del Barça, Yago, ganarse de nuevo a toda la gente, con todo el merecimiento del mundo. Pero ya te digo, no me gustaría que saliese por la puerta
atrás. Pues está en su mano,
yo creo
¿no?
que
lo va a decidir.
Yo creo que Yago... Yo, pase lo que pase, yo creo que ya esto no se ha dirigido bien. Yo creo que no se ha ejecutado bien, no se han medido bien los tiempos. Creo que quitarle el foco al partido del martes con toda esta historia no ha sido para nada positivo. Para mí ha sido un error grave. Y vamos a ver al final cómo termina. Yo creo, como decía Pablo, yo creo que está más cerca de quedarse que de irse. Pero bueno, yo creo que todo esto se lo... Incluso fíjate lo que te voy a decir, incluso si te vas a ir en marzo, todas estas cosas te las podías haber ahorrado.
Ahora, de todas maneras, sería injusto que el equipo, por lo que fuese, tocamos madera, pero que lo elimine el Barça, y que le echemos la culpa a Griezmann.
Pero si alguien lo ha interpretado así, yo en absoluto creo que si se pierde será por lo que ha ocurrido con Griezmann esta semana. Pero sí te digo una cosa, creo que esperar. Yo tengo la sensación de esperar a lo que ocurra el martes para oficializar una postura, creo que demuestra que estabas más pensando en qué va a pasar que en quedarte hasta el final e irte, como decía Kiko, por la puerta grande.
Veremos qué es lo que pasa y si Griezmann termina la temporada con el Atlético de Madrid. Gracias, Kiko. Corre, un abrazo.
Termina, ¿no, Yago? Tú la terminas, ¿no?
Yo sí.
Que tú la terminas, ¿no? Vale, me quedo tranquilo,
sí,
muy bien.
Si no sabes tú, si no tienes tus noticias diferentes, yo, en principio, mi intención es terminar esta temporada.
Apostamos por ti, chaval.
Y seguir alguna más, si es posible.
Sigue así, que lo estás haciendo muy bien.
Gracias, Kiko, un abrazo.
Igualmente, Yaguito.
Hombre, después de 16 años, igual la cosa está más o menos clara. Saluda a los miembros de Sanedrín en un instante. Voy con Fullana, que está con protagonista en zona mixta.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Muy buenas.
Rápidamente, escuchamos a Robin Lenormand tras la victoria del Atlético de Madrid.
Robin, habéis ganado en el último minuto con gol de Julián, lo ha celebrado con rabia. ¿Qué supone este gol para él después de tanto tiempo? ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, ha metido gol hace poco, yo creo. Es alguien que vive del gol, así que estaba contento, yo creo, de meter otro gol, pero yo creo que es más contento por llevar los tres puntos y eso es lo más importante.
¿Hasta qué punto en un partido así, antes de un encuentro tan importante como el del martes, afecta a los jugadores a la hora de jugar en cuanto a estar centrados en este partido?
Bueno, yo creo que todos los partidos son importantes y lo importante de hoy sobre todo era ganar, llevar esa dinámica buena de ganar para llegar bien el martes.
Robin, os tenemos que preguntar por un tema del que se lleva hablando durante todos estos días, como compañero de vestuario de Antoine Griezmann. No sé si habéis hablado con él para pedirle que se quede, la importancia que tiene en el vestuario. ¿Cómo lo veis vosotros como compañeros?
Bueno, yo creo que Antoine es, todo el mundo sabe el talento que tiene, lo que nos aporta y el cariño que todo el mundo lo tiene, así que nada, luego decide él y habrá que preguntarle, sí, a él.
Está hablando de normal. Robin, lo más importante de hoy, por no decir lo único, porque el equipo ha estado muy desconectado, no ha tenido ocasiones, es el resultado.
Bueno, yo creo que hemos madurado el partido, no era un partido fácil, yo creo que el equipo enfrente ha jugado muy bien y se está jugando la vida, así que ha sido un partido, yo creo, muy abierto y, como has dicho, lo más importante era ganar y lo hemos hecho.
En tres días, el Camp Nou, un partido más importante de la temporada ahora mismo, ¿qué sensaciones tienes?
Bueno, como siempre, es el partido siguiente, no el partido más importante de la temporada, así que nada, de primero disfrutar de ese, descansar bien, que las piernas se recuperen porque jugamos cada tres días y nada, yo creo que el lunes habrá tiempo para hablar de este partido.
Robin, bueno, a nivel personal, te está tocando jugar menos estos meses, no sé cómo afrontas esta situación que es nueva para ti en tu carrera y en un año de Mundial, si eso te preocupa.
Bueno, la verdad que hoy he jugado 90 minutos, estoy intentando aportar todo lo que puedo, todos los minutos que me da el entrenador y nada, como has dicho, no ha sido lo más habitual en mi carrera, pero yo creo que hace parte de todas las carreras, de todos los momentos en una carrera de un futbolista y nada, yo creo que lo más importante a día de hoy es el grupo, como siempre, y si queremos conseguir algo bonito este año necesitamos de todos, así que nada, muy, muy contento y a seguir así.
Muchas gracias.
Norman en zona mixta, atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación y a Pedro Fullana. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Pues se va con cara de, vamos a decir, de disgusto el Oviedo y los aficionados del conjunto asturiano porque lo han tenido en la mano, se les ha escapado un punto que no les sacaba de pobres, pero que lo tenían en la mano, ¿eh?
Sí, la verdad que duro golpe, mucha crueldad, ¿no? Que todo el trabajo no haya tenido una mínima recompensa, aunque la situación que está el Oviedo, como dices, el empate le servía de poco, pero la verdad que era un consuelo, ¿no? Ante un Atlético de Madrid. Y a destacar la reacción del Tartiere también, ¿eh? Que de los 27.000 espectadores, primero con un silencio helador, con el tanto de Julián, todo el mundo quedó callado, y acto seguido, pues a los pocos segundos en realidad, respondiendo con una ovación a su equipo. Y Almada, que le ha cambiado la cara a este Oviedo, ¿quién lo iba a decir? Pero es que los puntos no llegan, el equipo compite, planta cara, en muchos tramos es superior a sus rivales. De hecho, en 6 de los 9 encuentros se ha adelantado el marcador, el Oviedo, ante el rival que tenía enfrente, pero es un balance muy pobre. 7 puntos de 27 sumados y con los azules ya 8 de la salvación y el partido de Vallecas pendiente que se va a jugar el próximo miércoles. Y hoy precisamente Almada, tras el choque, pues felicitó a los futbolistas por el gran partido, que hicieron méritos para llevarse la victoria y se lamentaba de que el único disparo entre los tres palos del Atlético de Madrid se terminase metiendo precisamente en gol. Así que decía que si repiten actuaciones como esta, pues las victorias llegarán.
Gracias, Cali. Abrazo.
Un abrazo.
¿Algo más, Fullana?
Bueno, pues que se marcha el Atlético de Madrid ahora mismo de este estadio directamente para viajar a la capital porque no hay tiempo que perder. Otra vez tendrá menos de 72 horas para recuperarse para la gran batalla del martes donde, pues ni más ni menos, se va a jugar estar en la final.
Gracias, Fuji. Abrazo.
Un abrazo.
Enseguida saludo a los miembros del Sanedrín, pero nos pide paso Xavi Isidro con protagonista del partido de la jornada en segunda división. Jugaban el Castellón y el Racing de Santander, lo que es lo mismo, el segundo contra el primero. Estaba el liderato en juego, ha ganado el Racing y está Isidro con protagonista. Hola, Xavi.
Bueno, Iago, pues estamos con Damián, uno de los hombres que hoy estará contento, feliz después de esta gran victoria, porque el Racing de Santander ha sido capaz de derrotar al Club Deportivo Castellón en un partido donde estaba en juego el liderato. Damián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Sí, como tú dices, muy muy contento, la verdad.
Es una gran victoria y sobre todo cómo se produce ante un rival directo y ganando ya 0-3 al descanso.
Sí, bueno, creo que hicimos una primera parte muy buena, prácticamente perfecta, nos pusimos 0-3, que eso nos dio mucho para la segunda parte y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos.
Era un partido clave porque al final era el primero contra el segundo, pasara lo que pasara, los dos seguíais en ascenso, pero vosotros ahora dais un pasito más en la clasificación.
Sí, damos un pasito más que, bueno, no es definitivo, pero obviamente sumar 3 puntos en esta categoría siempre es difícil y, bueno, quedan 14 jornadas, queda mucho.
¿Qué ha pasado al final? Porque hemos visto que ya se habían marchado los colegiados, ha habido tensión entre los jugadores del Racing, del Castellón, sus más y sus menos, algo que no es habitual.
Sí, bueno, eso, lo que tú dices, hubo tensión, yo la verdad que no vi nada, pero bueno, ya se paró, acabó el partido, ahora está todo más relajado y nosotros vamos a disfrutar.
Ya para cerrar, ¿cómo veis esa pelea final por el ascenso? Queda mucho todavía, después de este golpe anímico, no sé cómo lo veis.
Queda mucho, obviamente, cada victoria pues te da un plus, pero lo que tú dices, queda mucho, quedan 14 jornadas y está claro que aquí en esta categoría te puede ganar cualquiera.
Pues enhorabuena, Damián, y a disfrutarlo.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues ya hago llaves, sí. Damián, protagonista, uno de los futbolistas del Racing de Santander, que se marchan hoy contentos y, como no puede ser de otra manera, de aquí del Skyfire Castalia, con una gran victoria, con el liderato afianzado en la segunda división.
Sí, sí, tal cual. Se afianza el Racing de Santander en primera posición, 53 puntos y ahora ventaja en 4 al Castellón, que se mantiene segundo, y al Almería, que es tercero, también con 49 puntos. Sidro, ¿qué ha pasado al final del partido entre los dos equipos?
Pues ha sido llamativo, Yago, porque una vez acabado el encuentro ya se habían marchado los colegiados, estaban celebrando los jugadores del Castellón como es habitual pese a la derrota, bueno, pues el buen momento que atraviesa el equipo, todavía estaban los jugadores del Racing sobre el terreno de juego y parece ser que algún familiar de algún futbolista del Racing que estaba en tribuna ha tenido sus más y sus menos con algunos seguidores del Castellón. Creo que era familiar de Íñigo Vicente, que lo ha visto, se ha acercado a ver qué pasaba, ha habido por tanto también enfrentamientos verbales desde Íñigo, que estaba en el terreno de juego, y la gente de la grada. Eso ha hecho que se acercaran los jugadores del Club Deportivo Castellón, se ha producido una tangana de unos 10, 12, 15 futbolistas que al final, por suerte, se ha quedado en nada. Una tangana que, eso sí, insisto, no ha visto el colegiado que se había marchado del terreno de juego y que creo que a lo mejor tenía que haber esperado a que los dos equipos, o al menos el equipo visitante, abandonara el Skyfire Castalia.
Vamos, es lo que se suele decir habitualmente, que el árbitro es el último que abandona el terreno de juego cuando pues se van todos los equipos. En este caso no, con lo cual no habrá podido reflejar nada en el acta porque no ha visto nada. Gracias, Isidro, abrazo.
Hasta luego, Deu.
Lluís Flaqué, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Y Bruno Lemain. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas.
Y sí, ¿qué tal por ahí? ¿Qué os ha parecido hoy el partido del Atlético de Madrid, Flaqué?
Bueno, pues un partido que no deja grandes titulares en cuanto a lo futbolístico, sino en cuanto al resultado. Un Atlético que ha sobrevivido a base de las paradas de Oblak y a partir del único disparo a puerta se ha llevado los 3 puntos. Pero bueno, un poco el Atleti de la Liga, que nada tiene que ver con el que vimos en la Copa o con el que se supone que se verá también en la Liga de Campeones. Pero vamos, poco a rescatar futbolísticamente hablando hoy del Atlético de Madrid, sinceramente, más allá de la felicidad para Simeone de que Julián vuelva a ser decisivo, ¿no?
Chazarri. Hombre, el partido ha sido muy malo, el partido ha sido realmente malo, ¿no? No ha hecho nada, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes tanta calidad de arriba, aunque Julián Álvarez no esté pasando por su mejor momento, si le cae una pelota te puede ganar el partido, y es justo lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que yo viendo los partidos del Atlético de Madrid, a mí me parece que esto que estamos viendo en Liga es como una especie de rodaje, ¿no? No se puede ir mucho porque el pueblo atlético se enfada y con toda la razón, pero creo que ya claramente la temporada desde hace tiempo está en las eliminatorias, así que el Atlético tiene que estar centrado en la Copa del Rey, centrado en la Champions, y esto, quedar tercero, quedar cuarto para el Atlético es lo mismo, así que haciendo lo mínimo le bastará, porque no se le va a escapar el puesto Champions.
Bruno. Sí, la Liga para el Cholo Simeone ahora mismo es un poco un simulacro, ¿no? La utiliza como prueba-error, ensayo-error. Es verdad que hay piezas individuales que tienen que empezar a darle cositas a Simeone para ponerle en dudas con algunas de las posiciones, y no lo estamos viendo. Cuando hace rotación masiva en Liga, las piezas del plan B, del equipo B, mejor dicho, no le están funcionando, y por ejemplo el partido de Rodrigo Mendoza está bastante por debajo de lo que él puede dar, de lo que se puede esperar de él, de la posibilidad de que empiece a apretarle un poco las tuercas a gente como Coque, Barrios cuando regrese y demás, y no ha sido así. No me quiero centrar en el chaval, porque un partido malo lo puede tener cualquiera, ¿no? Le ha pasado a prácticamente todos los jugadores de ese equipo B que ha sacado en el equipo titular Simeone, pero es que al final tú estás mandando un mensaje muy claro a tu plantilla, obsesión por la Champions y la Copa del Rey, y la Liga pues ya sabe que intentar cumplir con el expediente, quedar cuarto y poquito más.
Sí, lo pasa que sí que tiene que ser frustrante o invitar a reflexión que para el Atlético en la jornada 26 se ha convertido en este simulacro del que habla Bruno,
pues,
¿no?
Sí,
es decir, que
bueno,
lo
peor es que no es la 26, esa, que es de
bueno, pero eso, eso es una opinión de Bruno Alemán, que será muy válida, pero a mí no me parece ningún simulacro. Yo le vi al Cholo muy cabreado, por no decirte que muchísimo cabreado, el día del Rayo Vallecano, cuando se hace un partido absolutamente lamentable en Butarque. Y yo decir que viene aquí los partidos para prueba-error y que le digo el resultado, es que no conoce a Simeone, ni se ha pasado por los entrenamientos del Atlético de Madrid.
Pero
otra
tala,
cosa es que salgan las cosas dejen de salir.
Lo que es una realidad, Tala, es que el Atlético de Madrid en Liga ya no está para competir por el título. Es competir, claro, para acabar en puestos Champions, que, joder, viendo la clasificación, tiene al Betis ahora mismo a 9 puntos, tiene pinta que no se le va a escapar.
Si el Atlético no estuviera a 13 puntos del líder...
¿Tú dices, Yago, que aritméticamente esto va a pegar por la Liga? Pues, hombre, es muy difícil con 13, sacándote el Barça, que es el líder, 13 puntos. Pero que va a intentar quedar lo más cerca posible y lo más arriba.
Sin duda.
Lo más arriba. No, vamos, y es que le da igual ser tercero que cuarto, vuelvo a decir, no conoce a Simeone.
No, hombre, sí, es mucho más bonito quedar tercero o cuarto, pero que a efectos del año que viene y la temporada que viene...
Al Atlético no le pasa nada.
Claro,
cuarto,
es exactamente lo
cuarto, un gran Villarreal, ¿no? Porque el Villarreal también tiene muy buenos futbolistas, no le pasa absolutamente nada. El brillo está en lo otro. Si tú eres capaz de levantar un título de Copa, para mí, la temporada del Atlético es sobresaliente. Quizás si eso le pasa al Madrid y al Barcelona, no, porque tienen el listón de la Champions más alto. Pero si el Atlético gana la Copa del Rey, para mí es sobresaliente la temporada. Pero realmente lleva 2 meses fuera de la Liga. Es que no, vamos, yo es que creo que nunca ha estado, nunca de verdad ha estado, ¿no?
Entonces, concediéndole el sobresaliente en la Copa, pues también hay que hablar de que nota merecería esta Liga que ha hecho el Atlético, ¿no? Y seguramente, pues...
Claro. Sí, lo mejor es que el comentario era en positivo hacia el Atlético de Madrid. Lo digo totalmente en serio. Quiero decir que me ha parecido muy mal partido del Atlético de Madrid, pero no se lo tomo en cuenta. Lo que venía a decir era eso, porque por más que obviamente el Cholo es un competidor nato y no quiere perder ni a las canicas, que eso ya lo sé, no me hace falta ir a los entrenamientos del Atlético de Madrid para saber eso del Cholo Simeone.
El foco está en la Copa ahora mismo.
En la Copa y en la Champions.
En la Champions, correcto. Sí, pero que lo siguiente es afianzar o dar el pase definitivo a la final, que ya traes un 4-0,
claro,
y lo tienes que sacar
una
adelante.
Pareja de centrales que te funciona perfectamente, que es Pubilla y Janko, y últimamente en Liga ni la están oliendo. O sea, es que el mensaje está clarísimo, que el Atlético
no
prioriza
nada,
lo otro,
¿eh?
Y claro, ¿cómo va a pasar? Es al revés. Si lo fastidiado en el mundo del fútbol hoy en día es a veces tener que elegir y saber elegir bien la competición por la que apuestas, y claro, el Atlético lo ha hecho, me parece muy respetable.
El Atlético de Madrid no llega a una final de Copa, voy a recordar, desde 2013 que se la ganó al Real Madrid.
Ese dato muy fuerte para un club grande como el Atlético, ese dato es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Tiene ya que visitar una final, hombre, eso no puede ser, ¿no? Y bueno, en ello está, ¿no? Está en el camino porque tiene muy bien el partido contra el Barcelona. Que digo que Simeone es un ganador nato, sin duda, pero cuando tú haces 8 cambios, pues, hombre, es evidente que el partido te importa menos, ¿no? Lo que pasa es que
igual
la plantilla
Chazarri influye que hayas jugado por cuarta vez con menos de 72 horas. Yo creo que es que al final los jugadores no son máquinas. Lo decía el otro día Coque. Dice, no hace ni 24 horas que nos hemos ido del
Metropolitano
y aquí estamos otra vez dando rueda de prensa.
La historia es que si el Atlético de Madrid estuviese a 3 puntos de Madrid del Barça, ¿tú crees que habría salido con el equipo de hoy? Claro, a eso nos referimos. Que los 13 puntos en Liga le dan margen a decir, y además es que le dan excusa para decir, hoy meto rotaciones porque lo más importante que tengo por delante es la Copa del Rey, porque estoy a 90 minutos y no pasa nada raro de meterme en una final que no vuelo desde hace 13 años.
Sí, pero perfecto. Pero por más que haya funcionado, que estoy de acuerdo con lo que decía Bruno, por ejemplo, el eje Copubil, tú metes a Josema Jiménez, que tiene una trayectoria espectacular, y pones al central titular de la selección española, que es Robin Lenormand. Sí. Quiero decir, que no está tirando la liga, que quiere que estos jugadores se enganchen, que puedan ayudar y hoy intentar ganar el partido. De hecho, los cambios no ha sacado a Odet Vargas, no ha sacado al inglés. Los cambios
si mañana juega el Atlético de Madrid para ganar el partido. La final de la Copa del Rey, ¿cuántos de los que estaban hoy en el campo no jugaban?
¿Y cuántos? ¿Y si la final se la jugara el Barcelona, cuántos iban a jugar? Pues lo mismo, yo creo que al final es una cosa distinta si tú jugaras una final, pero yo creo que hoy el Atlético de Madrid ha intentado ganar el partido del Tartiere y ha intentado competir, de hecho lo ha ganado.
Pero que quiero decir que si hoy el Atlético de Madrid se deja 2 puntos en el Tartiere, nadie le va a decir nada al Cholo Simeone, porque lo importante que tiene es una semifinal de Copa a la vuelta de la esquina y meterse en una final que es opción de título. Hombre, es lo más cercano que va a estar ahora mismo de ganar un título este año.
Sin duda, si tú empatas el resultado hubiera sido feo, ¿eh? Yo creo que si hubiera habido un debate más agrio con respecto a Simeone, ¿no? Pero bueno, claro, es un debate que ya te metes en otra batalla, en la batalla para mí de la temporada, ¿no? Que es la del Barcelona, ¿no? También digo que esto, la historia del fútbol, ¿no? Lo ha demostrado mil veces, que cuando tú haces rotaciones masivas y pones a 8 tíos que no juegan nunca de inicio, que eso funcione, es difícil, ¿eh? Eso no suele salir bien, y hoy ha pasado eso también en el Atlético de Madrid, ¿no? Hasta que Julián, que es muy bueno, pues encuentra un chispazo de calidad y partido ganado, ¿no? Y también el chaval, le doy mérito al chaval la salvada que ha hecho en el gol, ¿eh? Esa jugada no es tan fácil, ¿eh? Y lo ha hecho muy bien el chaval que ha sacado Simeone, ¿eh?
Sí, porque es la típica pelota que se va afuera, es un acto de fe, la recupera, la vuelve a poner en juego y de ahí viene el gol que hace que gane el partido el Atlético de Madrid. Este es un tema del que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero los números de Julián Álvarez evidentemente no tienen nada que ver con el jugador de la temporada pasada. La paciencia, lo comentábamos además ahora con Kiko, con el propio Tala, la paciencia que está teniendo el Atlético de Madrid, la paciencia que está teniendo el Cholo Simeone, que es cierto que es porque el argentino sigue trabajando muy bien, pero vuelvo a repetir los datos. No marcaba desde el 1 de noviembre, 11ª jornada de Liga contra el Sevilla, y fuera de casa en Liga, no marcaba desde la primera jornada de Liga. Para un crack como tiene que ser Julián, se le tiene que exigir muchísimo más. Esto en cualquier otro club es un escándalo y hay lío montado.
Sí, evidentemente hay que exigirle mucho más. También entiendo la paciencia que ha habido con él, porque tú sabes, y Simeone sabe, que si recupera a Julián, el salto que le pega al equipo es tremendo. Y el salto que en cuanto a aspiraciones para el Atlético, con un Julián bueno, un Julián como el que hemos visto esta temporada, pues cambia mucho, ¿no? Pero vamos, evidentemente hay que exigirle más. Es quitando a Griezmann, seguramente el nuevo jugador franquicia, o el que se espera sea nuevo jugador franquicia del Atlético de Madrid. Y evidentemente esos datos que repasabas ahora están muy lejos de lo que se presupone ponen de la talla que es Julián Álvarez.
Entonces, ¿tú crees que con esos números, Flaky, van a dejar hablar en Barcelona a los candidatos de que lo van a fichar?
Para nada.
Porque es que lo está vendiendo, yo creo que tú lo estás vendiendo para que baje un poco los millones que pide el Atlético.
Bueno, oye, hay que intentar sumarse a... Sí, sí, claro, si se puede... Ya sabes que negociar con el Atlético del Barça no se le da demasiado bien, con lo cual si se puede echar un cable subrayando lo mal que ha estado esta temporada, pues si eso rebaja un poco el precio, pues igual viene bien.
Pero no va a colar,
No solo le pasa a Julián, ¿eh? ¿Qué pasa con Baena, no? Baena no es el futbolista que brillaba en el Villarreal, ¿no?
Es verdad.
¿Qué pasa con Lenormand, campeón de Europa, ¿no? Que no tiene ni sitio en el 11, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? O incluso algún fichaje, ¿no? Almada, ¿no? Que se esperaba mucho, sale y es un futbolista que pasa de puntilla por los partidos, ¿no? Es que yo creo que realmente el equipo, que está a las puertas de cosas muy importantes, ¿eh? Por supuesto. Pero es que el equipo no está bien, no está redondo, ¿no? Entonces, quitando a los centrales, quitando a Oblak, por supuesto, y a Sorlos, es que no hay nadie bien, no hay nadie que te diga especialmente nada, ¿no? En el Atlético de Madrid. Y eso debe tener un problema más de fondo que bueno, que este momento de forma de Julián, que es muy bueno, ¿no? Creo que no tenemos duda de que se trata de un auténtico crack, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que está muy bajo, demasiado bajo, sí.
¿Bruno?
Sí, no, al final lo de A ver, ahora.
Ahora.
El micrófono, sí. Decía eso, ¿no? Que Julián, yo creo que necesitaba algo como lo de hoy. Porque es verdad que habíamos visto algún chispacito, lo comentaba Tala, no me acuerdo en qué partido exactamente, más allá del Barça, hubo otro que hizo alguna cosita bien. O sea, venía aportando bastante poco. Claro, lo de hoy es incontestable. Es decir, sin esa buena acción, sin ese buen gol de Julián, creo que, bueno, seguro vaya, porque lo ha marcado en la última acción casi del partido, el Atlético no se hubiera llevado los tres puntos del Tartiere. Por tanto, vamos a ver si es algo anímico, porque si lo es, realmente lo de hoy tiene que suponer un punto de inflexión importante en el tramo final de la temporada para Julián Álvarez.
Tala, le daba 40% de posibilidad de Jordi al Barça.
Bueno, yo creo que te lo ha explicado precisamente Kiko. El deporte puede pasar cualquier cosa. Si hay un equipo que es capaz de buscar un resultado de ese calibre y conseguirlo, es el Barça. Pero vamos, si pensamos que con un 4-0 es como para ir asustados a Barcelona, pues yo la verdad que alucino un poco, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene en su mano. Creo que si hace un partido mínimo le va a hacer daño, le va a poder marcar al Barcelona y no tiene por qué encajar tantos goles. Y yo cambio esos porcentajes. Yo creo que 90% Atlético de Madrid, 10% Barça.
¿Alguien está de acuerdo con Jordi?
Yo estoy no.
Yo hasta rebajo el porcentaje de Tala que le da el Barça. Creo que el Barça se aferra, como ha hecho la Miña Mal en un post de Instagram, a lo que se dijo en su día tras el 4-0 el PSG, que acabó con el milagro del 6-1. 1% de posibilidades, 99%
de fe. Que no está Itequín es una ventaja, recordando aquel partido, ¿eh?
Bueno, sí, ha habido cositas, sí. A ver si esta vez no hace falta estar 7 minutos para corroborar si un gol es gol o no es gol.
Mientras que se acierte Flaky,
facturan por todos lados. Ahí.
También dudo de si. Bueno, es igual.
Bueno, no sé si aquel fuera de juego fue un acto de fe. Es así, para
totalmente.
Lo sabido, ¿eh?
La cuestión es que el Barça, yo entiendo que alimente un poco la épica para intentar pues tener una noche que pueda alimentar, que la gente esté allí. Pero vamos, que la empresa es casi milagrosa en un Barça que sí, que puede marcar 4 goles, pero que la duda está en que no encaje ninguno.
En fin. Gracias, Tala. Buen viaje de vuelta. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches.
12:08. Vamos con el Barça, que ha ganado.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carrusel Deportivo. Cadena C.
Pedri para defensa de la Vinci, la fuera de juego, puede llegar el hat-trick, encara el portero, remata, gol, 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 ya lo puede decir, ya lo puede celebrar, ya lo puede cantar, ya lo pueden ir firmando el balón. La Miña Mal acaba de anotar su primer hat-trick en el primer equipo del Barça, con una bestialidad de pase de Pedri. Qué lindo que volvió Pedri en una línea de pase.
Nils, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas noches.
Pues creo que ya tenemos a Lamine Yamal en su prime y creo que Flaky ha narrado hoy el primer hat-trick y que va a llegar alguno más en el futuro, me parece a mí.
Mira, justamente, Iago, le estaba mandando un mensaje a Flaky diciéndole que en directo no había sido capaz de vivir una narración igual que la que está sonando ahora, una narración espectacular para convertir al primer hat-trick de Lamine, el más joven del siglo XXI en marcar un hat-trick, superando a Gio dos Santos, que también lo hizo en 2008 ante el Barça. Un Lamine que ha marcado ya 18 goles esta temporada, igual a su mejor registro que hizo la temporada pasada, y todavía estamos en febrero. Y después del partido, pues evidentemente Hansi Flick ha deshecho en elogios para Lamine, pero más allá de los goles y de su nivel, también por la actitud que tiene dentro del campo. Hemos tenido muchas ocasiones en muchos partidos, seguramente también en San Sebastián, y las hemos fallado. Necesitamos un partido como hoy, en los que hemos podido marcar goles. Hemos estado a un buen nivel, esto le da mucha confianza a los futbolistas, pero sobre todo me quedo con la importancia de que el equipo ha recuperado, ha presionado sobre todo Yago haciendo referencia a Lamine Yamal, que ha recuperado, ha presionado, ha sido un futbolista clave en el partido de hoy, un hat-trick, el primero que marca, insisto, con la camiseta del Barcelona. Y nada, dos apuntes, ha dejado claro también Flick que el martes en principio va a ser titular Pedri, y que pase lo que pase, el mensaje para la afición es de que no sabe si van a pasar o no, pero que el Barça lo va a dejar todo encima del césped para poder pasar la eliminatoria.
Está claro que el Barça es un Barça con Pedri y otro Barça sin Pedri, las cosas como son. Gracias, Nil, un abrazo.
Un abrazo.
Y quiero rescatar también la declaración de Lamine Yamal al terminar el partido con los compañeros de Movistar. Salía a comparecer después de ese hat-trick, el primero que consigue como profesional en la primera plantilla del Barça, y hacía una reflexión sobre el momento actual y el momento que había pasado.
Al final lo que pasa es que la gente quiere que con 16 años meta 100 goles y me gustaría a mí también, pero muy difícil, poco a poco yo creo, pero muy contento. Ya cuando sea un gol, dos goles, solo ayudar al equipo ya me pone muy contento.
Lamín, lo pasaste mal, sobre todo en el mes de noviembre con esa pubalgia. ¿Está absolutamente, por lo que parece, olvidada?
Sí, yo creo que sí. Al final era una mezcla de todo, no me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia también, no estaba siendo feliz jugando, yo creo que se notaba. De hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír mientras juego que hacía tiempo que no encontraba, y ahora soy feliz jugando y muy contento.
No estaba siendo feliz jugando, es una reflexión de un tipo de 18 años que lleva con una presión tremenda desde que tenía 16 años. Desde luego el discurso de Lamine Yamal desde que está en esto del mundo del fútbol y que comparece ante los medios de comunicación siempre ha sido un discurso muy maduro, muy por encima de la edad que tiene, y muchas veces no nos damos cuenta, y os la tiro a todos, de la presión a la que estaba sometido Lamine Yamal desde que apareció en escena, diciendo, joder, es que con 16 años ya la peña esperaba que yo marcase 100 goles. Tranquilidad, ¿no?
Es que estamos hablando
de Lamine a veces... Dale, Chatarri.
Estamos hablando de un auténtico genio, ¿no? Y hoy ha estado en la versión Balón de Oro. Yo es que jugar al lastrado es muy difícil, ¿eh? Cuando tú no estás, y además el fútbol de Lamine Yamal, que es de Forde, y cuando tú te duele ese pubis y no puedes irte de tu contrario y tú te ves mal, pues yo creo que eso mentalmente te va mirando, ¿no? Y luego también creo desde la distancia, creo que ahí hubo una época que, bueno, se metió, no sé, ¿no? En cosas raras, está con los influencers, fue a programas extraños, se metió en el lío con el Madrid, aquellas declaraciones. En fin, que tuvo ahí una época un poquito dispersa, ¿no? muy breve, pero la tuvo, ¿no? Ahora ya se ha recuperado de la lesión y, bueno, no sé, cuando Lamine se pone en esta versión, pues para que recoja el Balón de Oro y lo devuelva dentro de 10 años, porque está claro que es él, ¿no?
Sí, pero Lamine es verdad que se dijo que era un poco inmaduro, ¿no? Que cuando hacía estas cosas que decía ahora Chazarri, que tenía que crecer, que tenía que aprender, que tenía que madurar. Yo escuchándolo, me parece que estamos ante un tipo con las ideas muy claras, que es muy consciente de lo que es y de lo que tiene alrededor, que cada vez tiene un discurso más maduro, que en el verde también está evolucionando hacia un futbolista capaz de leer mucho mejor las situaciones, que antes quizá no las leía tan bien en cuanto a cuánto tiene que acelerar, cuándo no, en fin, y tiene 18 años. Es decir, todos con 18 años hemos cometido los deslices de propios de la edad, había que darle tiempo, pero insisto, es que le escuchas hablar hoy en esa reflexión que hace, cómo asume que pues mira, que a partir de la pubalgia todos los problemas se multiplicaban hasta el punto de que no era feliz jugando, que ahora por fin puede volver a sonreír. Bueno, me parece que estamos ante más allá de lo que hace en el césped, que es evidentemente espectacular y que, como dice Chazarri, le eleva a categoría de crack mundial. Que Lamine tiene 18 años, pero me parece que tiene un discurso y una forma de pensar y de ver la vida y la carrera que tiene por delante, que puede haber cometido algún desliz, algún error, pero que él es muy consciente de lo que hay, de lo que tiene y de lo que tiene que hacer.
Yo, ha habido una imagen, la ha destacado Garrido en Carrusel, justo después de marcar el segundo gol, han enfocado en la televisión a la madre de Lamine Yamal. Y lo ha contado Garrido, yo también me he fijado, yo la he visto emocionada, y era el 2-0 en un partido contra el Villarreal. Es verdad que el gol es un golazo, que hace es una acción que, bueno, que puede ser uno de los, no sé qué, 10 mejores goles de esta liga, seguramente podemos incluirlo en uno de los 10 mejores de lo que llevamos hasta ahora, pero que la madre de un jugador que ha marcado tantos goles y ha hecho todo lo que ya ha hecho Lamine Yamal con 18 años, hoy se emocione con ese gol, habla precisamente de lo que decías, Yago, de que el chaval ha sufrido muchísimo, que teniendo un discurso maduro y tal, como decía Flack, y que cada vez le vemos con más poso, más influencia sobre sus compañeros y demás, no deja de tener 18 años.
Claro.
Y tiene tantísimo que aprender, y incluso a nivel de no sufrir tanto. Tengo una lesión, tengo una pubalgia, pues ya me curaré. O sea, me quedan tantos años que... Pero claro, él no lo vive así porque nunca ha estado lesionado jugando en la élite, pero seguramente vivió esos meses o esas semanas como lo peor que le ha pasado prácticamente en su vida, ¿no? Y eso te lo da el tiempo, pero que sí que es una imagen muy clara la de la madre de lo que ha pasado la mina estas semanas.
Menos mal que después del segundo gol han enfocado a la madre de Lamine y no al candidato Laporta, porque la verdad es que la forma de celebrarlo han sido muy, muy diferentes.
Yo pensaba que era inteligencia artificial cuando lo he visto.
Yo te lo juro, al principio también, cuando he visto la primera, porque al principio ha salido una foto, una imagen que ha mostrado a los compañeros del diario AS, yo dije, uy, bueno, si lo meten los del AS, digo, seguro, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero hasta lo primero que he pensado he dicho, joder, esto no será un montaje de algo y tal, y luego ya he visto el vídeo y he dicho, madre mía. Pero, o sea, de verdad os lo digo, y ahora es que me jode hasta desviar el foco porque estábamos hablando de la maravilla de Lamine Yamal. Pero ¿qué necesidad tiene Laporta, sabiendo que está donde está, que tiene 350.000 cámaras alrededor, a ponerse a hacer cortes de manga? Es que no es la primera, y por desgracia creo que no va a ser la última. Este tío es la cara visible, o ha sido y va a ser la cara visible del Barcelona a nivel mundial. Y se dedica a hacer cortes de manga en un partido en el que no estaba pasando nada. O sea, ¿en serio, de verdad?
Eso es muy lamentable, evidentemente, el corte de manga, ¿no? Pero cuando lo vemos en la grada saltar, cantar, como si fuera una aficionada más, eso tiene un fin.